Hablaremos hoy de Sabbatai Zevi, el Mesías pecador. El otro día hablamos de un falso Mesías, y hoy tenemos otro falso Mesías para divertirnos un poco con sus extravagancias o algo así. Vamos a ver qué nos pasa con este Sabbatai Zevi. Es mucho más cercano a nosotros que los que glosábamos el otro día, me parece. Bueno, no lo sé. Sabbatai Zevi nació en Esmirna en agosto de 1626, o si usted quiere, ya que profesaba la fe judía, en el año 5386, el día 9 del mes Ab. Fue sábado, día del Shabbat, y por esa razón sus padres, que se llamaban Clara y Mardoqueo, le pusieron el nombre de Sabbatai. Se supone que la familia era originaria de Pactras, donde en ese momento vivía la mayor comunidad judía del Peloponeso. Hoy justamente, qué casualidad, alguien me habló de la ciudad de Pactras. Aquella gloriosa península griega, el Peloponeso, ¿no? Esta gloriosa península griega, que está al sur de Corinto, que según un sabio de la época clásica, tenía el tamaño exacto del sol. El sol, dice, es una bola de fuego del tamaño del Peloponeso, calculó alguien que no me acuerdo quién era. Muy bien, durante su juventud, Sabbatai Zevi, Zevi sería mejor, cursó estudios religiosos y se hizo rabino. Allá por el año 1644, empezó a estudiar la Cábala. Parece que era un tipo complicado y ambicioso. A los 26 años ya se había divorciado de su tercera esposa. O sea que andaba de un lado para otro como zapallo en carro. Un día entró en éxtasis y se convenció a sí mismo de que flotaba en el aire. Parece que gritaba e incluso pidió a los testigos de semejante milagro opinión o testimonio o certificación. Gritaba, dice, mire cómo estoy flotando en el aire. Pero los testigos no entendían qué le estaba pasando al muchacho y llamaron a la fuerza pública. Sin embargo, el rumor se corrió. Parece que hay uno ahí que flota en el aire. Y la gente comenzó a dejarse seducir por aquel hombre que, según algunos, había flotado en el aire. Según algunos. Algunos era él. Bien. En 1648, a la edad de 22 años, reveló con mucha discreción a algunos amigos, ¿no?, que era el Mesías. Dijo, mirá, no digas nada por ahí, dice, pero no soy otro que el Mesías. Era un elegido del Señor y destinado a salvar a los hebreos. Tiempo más tarde, el muchacho empezó a exhalar un olor extraño y embriagador. En realidad, se trataba más bien de una falta, ya que un rabino no debía perfumarse. Al final, un doctor Baruch, que era de Esmirna, visitó a Sabbatai para determinar si realmente se ponía perfume o si el hedor era una cuestión milagrosa y ajena a su voluntad. Entonces llegó el doctor Baruch, que tiene un nombre ilustre, ¿no? El muchacho se desnudó frente al médico y, según las crónicas, el doctor Baruch salió de ahí profundamente conmovido y perfumado. Tan conmovido que ni siquiera pudo contar el resultado de su examen durante mucho tiempo. Parece que Sabbatai Zevi había convencido al médico contándole inclusive alguna de sus visiones. En la misma época se habló de un milagro. Sabbatai vio como algunas personas estaban a punto de morir atrapadas por un remolino, estaba al costado de un río, ¿no? Un remolino, qué sé yo, unas personas que estaban ahí baleándose, quedaron atrapadas por el remolino, y Sabbatai empezó a rogar a las aguas que se detuvieran, cosa que las aguas hicieron, obedientes aguas. Ese es el milagro, ¿no?, que se contaba. En 1651, luego de un escándalo por abandonar a su quinta esposa, no sabemos qué fue de la cuarta, fue obligado a tomar el camino del exilio y se fue a Salónica. Allí le fue muy bien, se entregó a unas extrañas prácticas junto a unos rabinos del lugar, hacía cosas raras. Bueno, un día anunció su boda, esta es una de las cosas raras, y cuando todos esperaban a la novia, él se presentó solo con la Torá, el libro de la ley, y dijo que se iba a casar con el libro. Bueno, a los rabinos no le gustaron estas payasadas y lo echaron de Salónica. Anduvo por toda Grecia y después fue a Constantinopla en 1648, es decir, antes de haber ido a Salónica, según veo. Yo que consulto la cronología de los Ateneos, no importa. Durante varias semanas se paseó por toda la ciudad con una cuna. Como ustedes sabrán, la ciudad ya estaba en poder de los turcos de hacía siglos, ¿no? Bueno, en la cuna llevaba un pescado vestido como un recién nacido. Ante el estupor de los rabinos, expresó que tenía la certeza de que la revelación se produciría en la era astrológica de Piscis. Pero lo más grave, que justificó además una nueva expulsión, fue la transgresión del calendario. Celebró tres fiestas judías diferentes en la misma semana y empezó a practicar el denominado antinomismo, al considerar que la venida de un Mesías, que era él, ¿no?, anunciaba la Edad de Oro, dedujo de ello que todas las reglas anteriores quedaban abolidas y que todas las prohibiciones se transformaban ahora en algo lícito. Así que, imagínense, se dedicó a hacer todo aquello que antes estaba prohibido. Bueno, por más que sus adeptos fueran cada vez más numerosos, Sebi fue expulsado de Constantinopla. Se fue a Jerusalén. Ahí llegó en 1662 y aquí está bien la fecha. Los otomanos también estaban en Jerusalén, sabe usted, ¿no? La comunidad judía de aquel lugar quedó sorprendida. Sebi, que ya llegaba con cierta fama, se encerró varias semanas en una habitación sin comer. Aquel ayuno sedujo mucho a las familias más importantes de la comunidad judía de Jerusalén, y Sebi conoció a Sara, una hermosa morocha, y se casó por sexta vez. Dice que la chica era compañera de lujuria. Redondamente a ella le gustó que su marido fuera el Mesías. A ella se lo dijo, que era discreto. Imagínense, no es cosa que uno le pueda ocultar a su mujer. Él se lo dijo y ella se consideró inmediatamente la mujer del Mesías. Para sus discípulos, que ya eran algunos centenares, esto era cierto, era mucho fervor, tanto fervor que las autoridades islámicas de Jerusalén le otorgaron el derecho a pasear a caballo por Jerusalén. Tenías que hacerte autorizar. Y ahí andaba el tipo con un caballo blanco. Transgredió un montón de leyes judías. Le pidió a sus discípulos que comieran jaleb, grasa y riñones, y el castigo no se hizo esperar, el castigo por haber cometido ese desliz. Sabbatai fue echado de la comunidad judía ortodoxa. Pero algunos le hicieron caso porque era muy, muy, muy popular. Se fue de Jerusalén y se fue a la ciudad de Alep, donde fue recibido como un rey. Sus prédicas eran un poco ambiguas, ¿no? ¿Qué sé yo? Los rabinos miraban raro, pero como tenía un cortejo que creía en sus milagros, Sabbatai se envalentonó y volvió a Constantinopla. Y ahí los judíos ortodoxos le juraron venganza. Una delegación de rabinos fue a ver al virrey de Constantinopla, Ahmed Koprulu, y le dijeron que el que venía en camino era un charlatán peligroso. Llegó Sabbatai, lo estaban esperando, lo detuvieron, lo encadenaron y lo encerraron en una mazmorra. Tres días más tarde lo condujeron hasta el visir y el tipo empezó a contar cosas, hizo gala de tanto ingenio que sedujo por completo al visir. Negó su supuesta mesianidad, dijo que todo era superchería popular y así salvó su vida. El visir lo mandó a una fortaleza ubicada en Galípoli, a la orilla europea del estrecho de los Dardanelos, y miles de judíos empezaron a peregrinar a Galípoli con la esperanza de poder ver a este Mesías. Pero el 2 de septiembre de 1666 llegó a Galípoli Nehemías, que era otro Mesías. Él también decía que era el Mesías. Entonces, cuando se enteró de que allí había otro Mesías, digo, no, este es falso. ¿Por qué es falso? Sí, porque el verdadero soy yo. Hubo un debate público. Por primera vez en la historia, dos Mesías hicieron un debate público.
Una especie de duelo judía.
Extraordinario. Al final, Nehemías, que iba perdiendo el debate, fue a decirle a las autoridades turcas que Sebi preparaba una revolución contra los turcos. Y ahí sí, se asustaron los otomanos. y Sabbatai fue trasladado ante el sultán, el mismísimo sultán. Miles de seguidores corrían tras el carro que lo llevaba, lo saludaban, qué sé yo. Y al final, para salvarse de la muerte, se convirtió en musulmán. El Mesías de los judíos se convirtió en musulmán. Extraordinario. Fue bautizado de nuevo con el nombre de Asir Mehmet Efendi y le dieron un cargo, guardián de las puertas del palacio. Su mujer, que estaba muy contenta de ser la mujer del Mesías, también se convirtió y pasó a ser, ya no la mujer del Mesías, pero sí la mujer del guardián de las puertas del palacio. Se cambió el nombre por el de Fátima Kadina, Kadina Biodegui. Pero claro, como se convirtió, la comunidad judía se la juró. Y se paseaba por las calles rodeado por 30 guardaespaldas. Al final le tendieron una trampa a los judíos. Lo acusaron de haber celebrado un ceremonial israelita. Y usted sabe que un musulmán apóstata, en teoría, es merecedor de la pena de muerte. Así que era bravo el asunto. Sin embargo, para sacárselo de encima, en vez de matarlo, lo desterraron. Lo mandaron al extremo sur de lo que alguna vez fue Yugoslavia, y ahí se murió, solo y abandonado. Justamente el 17 de septiembre de 1676, digo justamente, porque también era el día del perdón hebreo, el Yom Kippur de 5437. Bueno, qué cosa, ¿no? A mí la que me gustó fue la mujer. El tipo le dijo, soy el Mesías, ajá, dijo la mina, y ya se puso para salir en la foto, ¿no? Y también me gustó el doctor Baruj, el que fue a ver si se ponía perfume y no dijo nada. Se quedó, no lo botoneó, no dijo, mire, se pone perfume, o mire, no se pone, no dijo nada. Salió conmovido. ¿Qué habrá pasado?
No me gustó.
El otro, el sultán, el cuarto, que lo perdonó, tampoco.
No me gusta nada.
De esta historia no me gusta ninguno. No me gusta. Y menos este tipo, como un Mesías, viene a salvar al pueblo judío y se convierte al islamismo.
Un voto no positivo, eso.
Ahora, me hubiera gustado estar en el debate de los dos Mesías, ¿no?
Qué grande, soy yo. No, ¿qué va a ser este? Nehemías y Sabbatai, debatiendo a ver quién de los dos era el
Mesías. Y ahí, llame al tal y tal, si usted quiere que sea tal, y así.
Me gustó eso, Me gustó. Y la gente...
¿Y ganó alguno de los dos en el debate?
Y, no, iba perdiendo Nehemías.
Y ahí tiró la otra.
Y ahí fue y le batió la cara. Le dijo, mira, este, le dijo a los turcos, este está preparando una revolución. Y los turcos lo metieron en cama.
¿Por qué? ¿Qué se discute en un debate de Mesías? Discúlpeme, ¿qué se dice?
Se discute a ver si yo soy el Mesías o usted. Uno de los dos es el Mesías.
Pero hay que mostrar cosas.
Dice, mire, hice tal milagro. Dice. No, eso no es nada. Dice. Lo hice aquel. Además, me parece que usted no lo hizo, ese milagro. Ese de flotar en el aire, yo no lo vi. ¿Cómo que no me vio? Mire, acá hay uno que lo vi, yo lo vi, dice uno. No, usted porque es amigo. Aquí está el doctor Baruj, que vio que yo tenía un hedor no sé qué, y eso que no me puse perfume. ¿Qué decía el otro si yo caminé? Y una competencia a ver quién era más milagroso, y a ver quién cumplía con las señales, porque un Mesías está lleno de señales. Sí. ¿Para qué son necesarias esas señales? Y para que no venga cualquiera y diga, soy el Mesías, sino más, ah, sí, entonces el Mesías, a ver, ¿a dónde pasó esto, el otro, que se dio la señal? Muy bien. La gente... Me imagino yo, al ver que él decía ser el Mesías, se preguntaría, ¿será él? Y será él, se llama la milonga que vamos a escuchar por Victoria Morán, una linda milonga que fue compuesta justamente ante la perplejidad de no saber quién de entre dos o más participantes es el Mesías. Canta Victoria Morán. Moral no, Morán. Será él.
Sí. guarda el viejo pozo aguatero con su percal dominguero, la moza sentada guarda su vento inquieta que tarda y en su cariño presiente porque llevando a la frente una mano en flor abierta la vieja huella de siesta donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol de merece lo mala, lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de su trenza renegrida.
Victoria Morán, en La venganza será terrible, será él.